¿Qué tal amigos del Cine Club? Por acá les habla Joel Pérez, soy el CEO founder de la comunidad cinéfila Club de Cine y esta ocasión voy a traer una serie llamada Rewind, CDC Rewind.
Parece caramelos de cine Rewind, ¿no?
Bueno, en Rewind lo que voy a hacer es traer contenido programático que fue borrado del podcast justamente por temillas de copyright. Que bueno, fui resolviendo y hasta los momentos, bueno, no me han retornado la totalidad de los episodios. Así que para actualizar también todo ese contenido voy a hacer esta serie. Y quiero empezar por algo bien importante, con el primer contenido programático que yo tuve en el podcast, y son las sitcoms. Todo lo que tenga que ver con este formato televisivo lo vamos a repasar el día de hoy. Así que vamos a comenzar dando el viaje al tiempo, y vamos a viajar en el tiempo hasta la década de los 40. En 1940 y en la década de los 40 por lo general, dominaban las radionovelas o las soap operas, como se llamaban en ese entonces porque eran siempre patrocinadas por empresas de jabón. Por lo menos aquí en Venezuela le decimos ACE. Pero entonces habían comediantes como Abbott y Costello y Lucille Ball que centraban sus radionovelas justamente a el tono cómico. Y justamente nos vamos a quedar con Lucille porque ella es la que nos importa en estos momentos. Ella tenía una serie, una radioserie en la NBC, en la que retrataba a una familia característica de posguerra mundial, consumista, en donde la madre, o sea Lucille, causaba los problemas. Esto nada más le bastó para que en la década de los 50, a principios de la década de los 50, para ser específico en 1952, saliera la primera serie de todo lo que sería este formato televisivo que ya lleva, wow, añales cosechando éxito, la sitcom. Y esa serie se llama I Love Lucy. Esta serie ya tiene el sello cinéfilo de recomendación al ser una serie de prácticamente clásico instantáneo, disfrutable por la década de los 50 y disfrutable a la generación de ahora, porque prácticamente es la trama, los personajes, los chistes están bien estructurados y bien basados. Aparte tenemos un personaje latino haciendo chistes en español, que justamente es el protagonista. O sea, ¿qué más quieren esto? Esta es una serie que deberían de ir a verla. No solamente vayan a ver Being the Ricardos, que es prácticamente cómo I Love Lucy se convirtió en serie y cómo se convirtió en la primera sitcom, sino también vayan a ver esta serie. ¿Qué esperan? Pausen este episodio y vayan a ver la serie. Y si en la era de los 50, de los primeros 50, estuvimos a la era del rock and roll, a mediados de los 50 empezó la era del rockabilly. Es decir, volvían a empezar prácticamente lo mismo, pero ahora un poco más cambiado, porque ya no es la madre, sino los hijos que empiezan a causar problemas. Eso lo vemos en series como Father Knows Best, en donde se presenta por primera vez el pueblo de Springfield, o sea, el pueblo de los Simpson. En fin, esto se va repitiendo y es un ciclo constante, ya que todas las comedias querían ser una I Love Lucy y nadie quería despegarse de allí. Eso hasta la década de los 60. A inicios de la era del surf también viene inicio para la experimentación con este formato, ya que empieza la misma familia típica estadounidense, pero se harían la pregunta, ¿pero qué pasaría si la madre causa los problemas porque es una bruja? Y gracias a ello tenemos una de las mayores series de los 60. WandaVision. Ah, no, digo, Hechizada. Esta serie televisiva, estrenada a inicios de la década de los 60, protagonizada por Samantha, una brujita, que vino al mundo de los humanos, y Darren, un publicista mortal, que buscan construir una relación marital, aún así sabiendo
que Samantha es bruja y metiéndose en todos los líos posibles con sus vecinos entrometidos y su suegra, la mamá de Samantha. Esta serie ya prácticamente es considerada un clásico, pero no es tan clásica al nivel de I Love Lucy. ¿Por qué? Porque justamente I Love Lucy tiene ese encanto, la comedia, por lo menos aquí en Latinoamérica, se les quitaron las risas pregrabadas y prácticamente la comedia, justamente en la década de los 60, no era tan prolífica como la comedia ochentosa, que para allá vamos justamente. En la década de los 60 poco o nada cambiaba metiendo a monstruos o a fenómenos, justamente como vemos en series como La Familia Monster o Los Locos Adams, estrenadas en la década de los 60. Pero al llegar a la década de los 70, justamente cuando todo se torna político por el conflicto de la guerra de Vietnam, es donde aparecen estas series que tienen cierto tono político y contestatario. Es así como tenemos una de las mayores series y éxitos en donde está el gran actor, y me pongo de pie, Alan Alda. Y es justamente M.A.S.H., más conocido como MASH.
Esta serie fue estrenada a principios de la década de los 70 y ya vemos desde un principio, con su intro más lenta y más pacífica, todo lo que se viene. Obviamente van a seguir elementos como las risas pregrabadas, los chistes fáciles y de humor físico, pero va a tener un cierto tono más político porque trata de cómo es la coexistencia de un grupo de emergencias del ejército de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Obviamente también hay chistes que tienen que ver más con lo que es la política y todo lo que es el conflicto de la guerra de Vietnam. Y aunque la guerra de Vietnam ha durado 3 años, en realidad esta serie duró 11 años al aire. Así que bueno, tienen prácticamente una serie progre justamente para lo que es los estándares de la década de los 70. Digamos que MASH es la serie de rompegrupos entre las series de los 60 y las series de los 80. Es ese punto intermedio perfecto. Pero no se despegaba tanto tampoco la década de los 70 de este formato, porque vamos a ver a las típicas familias consumistas posguerra. Y también, bueno, vamos a ver a los primeros actores afroamericanos participando en series en donde la mayoría de los integrantes son de tez caucásica. Pero sin embargo, en los 80, con el auge de la televisión por cable y aparte la MTV, vemos series, por ejemplo, como The Cosby Show. El show de Bill Cosby nada más tiene una premisa: hacer lo mismo que hicieron en la década de los 50, los 60 y los 70, mitad de los 70, justamente para adaptarlo a este nuevo formato de que los afroamericanos ahora tienen que hacer lo que hacían los blancos antes. Y justamente esta comedia se basa muy bien y, bueno, claro, tiene los típicos chistes de que soy negro y por eso nadie me quiere, pero ajá, eso. Y bueno, también tendríamos la participación de Adam Sandler en algunos capítulos, eso más adelante, pero en realidad no hay mucho que rescatar de esta serie. Pero sí hay algo que rescatar, que es una de las mejores series de la década de los 80, como lo es Cheers, que prácticamente es como un ex beisbolista tiene que lidiar con una adicción a la bebida, justamente llevando las riendas de un bar, en donde se van a reunir con un grupo escatológico de personajes que prácticamente va a convertirse en el primer elenco coral. Y llegamos justamente a la época en donde, igual que el grunge iba a ser popular, las sitcoms también iban a ser populares. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a tener la mayor cantidad de series exitosas de este formato. Por ejemplo, empezamos con Seinfeld. Al igual que Cheers se centraba más en el grupo de los amigos que en el grupo de familia, Seinfeld también se centraba en esto. Cuenta la historia de cómo un comediante de stand-up tiene que lidiar con una vida en los suburbios de Nueva York, junto con sus amigos y su exnovia llamada Elaine. Esta serie prácticamente evita cualquier momento emotivo y se dedica más a la risa, guionado y producido por Larry David y también por Jerry Seinfeld, para ser específico. Y es una gran serie, no solamente porque evita esos momentos emotivos, sino nada más porque la comedia está bien construida, ya que justamente es hecho por un comediante de serie de stand-up.
Por lo tanto, Jerry Seinfeld sabe cómo contar un chiste de principio a fin. O sea, darle un inicio, un desarrollo y un fin. Un chiste extendido de stand-up. Listo, ese es todo el plot. Todo lo que puede pasar en un suburbio puede pasar en Seinfeld. La segunda serie, y creo que es la más importante de todas y para cerrar esta década de los 90, es Friends. Amigos, compadres, colegas, camaradas, pibes, esta serie se trata de un grupo de amigos que vive en un apartamento tratando de sobrevivir en los suburbios de Nueva York, mientras tanto se relacionan entre sí. Esta serie ya prácticamente es la sitcom por excelencia, es más, si te dicen sitcom, esta es la serie cliché, en donde pueden encontrar la mayoría de los chistes. A ver, por ejemplo, el We're on a break... o también el pivot. Muchas referencias en la cultura pop tiene Friends en su totalidad, más que Seinfeld. Por eso es que también ellos comparten ese nivel de popularidad en todo lo que son las sitcoms. Sin embargo, digamos que Friends es más mainstream que Seinfeld, justamente porque sabe tener esa versatilidad entre momentos emotivos y momentos cómicos. O sea, sabe cómo pasar de drama, de comedia a drama y viceversa, sin ninguna dificultad prácticamente. Eso es lo que hace que esta serie también sea buena. Y bueno, también porque aquí apareció Paul Rudd, que salvó a la serie en su octava temporada. Así que algo más para anotarle a este hombre. Ya en los 2000 tenemos otros tipos de series que siguen la misma trama de Seinfeld y de Friends. Podemos destacar How I Met Your Mother, o Cómo Conocí a Tu Madre aquí en Latinoamérica, en donde participa Neil Patrick Harris, dándonos uno de los mejores personajes de las sitcoms, pero prácticamente esto lo considero más una soap opera cómica que una sitcom como tal. Así como también consideraría que Pobres Tan Ricos como novela cómica que como una sitcom. Sin embargo, hay series destacables como esta, que sería catalogada como la mejor comedia de la historia, y comparto ese datazo con... te lo resumo. Y es The Office. A ver, ¿qué ya no se ha dicho de The Office? Primero, tenemos la participación de Steve Carell, tenemos cosas más interesantes todavía, por ejemplo, la inclusión del formato de falso documental, en donde tenemos que ver cómo es la relación de compañeros de trabajo en una oficina de una fabricante de papel. En fin, tenemos todas esas cosas que hacen que sean buenas, las actuaciones están bien, aparte que ahí está John Krasinski, ahí están futuras estrellas o estrellas ya consolidadas de la comedia. Por ejemplo, también por allí pasaron Jim Carrey, por ejemplo, también pasó el cameo del The Office británico, porque sí, esta serie en realidad es la adaptación americana a una serie británica que justamente se llamaba The Office. Pero como a la británica no le fue tan bien, entonces decidieron cambiar al personaje convirtiéndolo en Michael Scott, que al final terminó demostrando que sí, es el mejor jefe del mundo de las comedias. Y bueno, le tengo un cariño muy grande a esta serie porque prácticamente es la primera serie de este formato que vi y lo que me llevó a investigar. Bueno, la segunda, mejor dicho, porque la primera fue Friends, pero bueno. En los 2010 tenemos comedias que prácticamente son un rejunte de todos los que son las décadas pasadas. Por ejemplo, Modern Family te habla de la familia, te habla del grupo de amigos y de aparte te habla del grupo de compañeros de trabajo, mientras todo es filmado en un falso documental. Así que, ¿quieres entrar realmente al mundo de las sitcoms? Te recomiendo Modern Family, aparte de ahí está Sofía Vergara. Gran actriz, por lo menos dentro del mundo de las series cómicas. Y también destaco The Big Bang Theory, una serie estrenada a finales de los 2000 y principios del 2010, en donde cuentan cómo un grupo de compañeros de estudios científicos coexisten entre sí mientras tienen intereses amorosos. Realmente, para entrar a The Big Bang Theory, te recomiendo que vayas a las temporadas número 1 hasta la temporada número 5, que ahí es donde puedes prepararte para saber todo lo que viene después. Y este es el repaso de todo lo que es el panorama de las sitcoms. Pero para ustedes que son guionistas, que me pueden estar escuchando y quieren hacer una sitcom, yo les voy a comentar prácticamente cuáles son los clichés que todas las series utilizan, o por lo menos la mayoría. A ver, los clichés más grandes de la sitcom principalmente son los siguientes. Estas series suelen durar de 24 a 30 minutos, aunque en España existió una serie llamada Aquí no hay quien viva, que dura 70 minutos. Por lo general, las personas están entre sus 20 y sus 30. Los personajes, a menos que sean una sitcom familiar, son todos jóvenes que viven en los suburbios. Y bueno, si es una familia, vive en los suburbios y es conformada por papá, mamá, hijo, hija. La típica formación estilizada de familia cinematográfica. Siempre van a tratar de llevar situaciones de la vida cotidiana a lo absurdo, ya sea cortar el césped o ya sea una rutina de baile o los compromisos que tengas o incluso una cita. Todo eso puede ser llevado a lo exagerado. Aparte que los intereses amorosos aquí están marcados como prácticamente que o son la chica perfecta, si te acepta es la chica perfecta y si te rechaza es un ser despreciable. Prácticamente las letras de pop punk del año 2000 en adelante. Sin embargo, también hay otras sitcoms que justamente tratan el lado más dramático y tienen que ver con situaciones ya que tienen que ver con divorcios, críticas sociales, por ejemplo como MASH, como Roxanne, que es otra de las grandes series de los 80. En fin, hay muchas series por ver y aparte creo que estas serían la mayoría de los estereotipos y clichés que pueden existir entre las sitcoms. Ah, sí, y faltó uno. La mayoría de los escenarios son embotellados y las series son grabadas a tres cámaras, aunque a veces suelen ser grabados con una por cuestiones de presupuesto. Y mínimo, una serie tiene que tener de 8 a 12 temporadas. Así que vayan escribiendo. Y bueno chicos, esto ya es todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado bastante este episodio, por ejemplo como yo narrándolo, aunque tuve que pasarme infernales horas editando, así que ajá, téngame compasión y por lo menos, no sé, denle unas 100 escuchas a este episodio y suscríbanse al podcast, por ejemplo. También síganme en mis redes sociales, únanse al grupo de WhatsApp de la comunidad y hagamos que esto crezca. Vamos a tener debates, vamos a tener foro chats, vamos a tener también... Vamos a organizar dinámicas que hacen que este grupo sea lo que es hoy. Una de las comunidades de cine, por ejemplo, nacientes, mayor consolidadas a nivel nacional. Y cuando me refiero a nacional, me refiero aquí en Venezuela. Bueno, me despido de ustedes hasta la próxima semana, en donde voy a venir con otro episodio de Rewind hablando sobre la Bruceploitation. El fenómeno de cine hongkonés, en donde trataban de homenajear, entre comillas eso, a Bruce Lee. Así que nos vemos la próxima semana en otro episodio de CDC Rewind. Por acá te hablo Joel Pérez, de Club de Cine. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.